Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Saludos. Sí, señor, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos como siempre a la tertulia de las noticias como son en este día bastante fresco acá. Sí. En el sur de la Florida.
Sí, pero la verdad que hacía falta ya.
Mejoró el clima, claro.
Sí, mucho calor este verano. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias también. Quiero agradecer, como siempre hacemos, a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Muchísimas gracias, sobre todo los que se conectan desde Cuba. Y desde Cuba me refiero sobre todo a La Habana. Hay una cantidad de entradas que tenemos al programa desde La Habana, increíble. Así que muchísimas gracias a los que están a través de redes sociales viéndonos y por supuesto a los fieles oyentes de Radio Martí, a esos que todavía tienen el radiecito o el radiezón, si es un Selena, un Bef o algunos más pequeños últimamente. Bueno, pues gracias por la sintonía a todos. ¿Qué tenemos?
Bueno, algunos señalamientos que hace el señor Gilmore, que ha visitado recientemente Cuba, esta visita del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos.
Efectivamente, esto es una, vamos a decir, un informe, por decirlo de alguna manera, un resumen, yo creo que es más un resumen de la visita del señor Imo Gilmore a Cuba, que lo publica precisamente, está hecho por el equipo de prensa de la Unión Europea, de la Oficina de Derechos Humanos.
Una especie de resumen.
Sí, un resumen, por eso dije un resumen. Así que tiene algunas cosas interesantes. Vamos a verlo en la noticia.
Crece el tráfico de droga en Cuba y baja de 18 a 15 años la edad media de los consumidores. Así está reportando el diario 14 y medio.
Y además, y el diario 14 y medio lo saca de la mesa redonda, que la mesa redonda son los que están reconociendo esta situación. Ahora, se quedan algunas lagunas y es de lo que yo me voy a referir más adelante cuando hagamos la noticia.
Y productores cubanos, ante las exigencias del Partido Comunista, dice aquí no hay con qué hacer una cosecha.
Sí, imagínate tú, fue Roberto Morales que dijo que había que cultivar 700 no sé cuántas hectáreas, casi que una obligación. El ideólogo del partido pues diciendo lo que tenían que hacer los campesinos. Esto es la locura.
Se ha desatado una especie, pienso yo, de guapería.
Una locura.
Ramiro Valdés con la cuestión
De las viviendas. La arcilla.
¿Pero qué es eso? Claro, la culpa para otro.
Ramiro Valdés se puso bravo porque no han construido con arcilla, como se había dicho.
Y ahora dice que no, que
Roberto Morales, ahora el ideólogo del partido, dice que hay que 700 hectáreas por campesino. Esto es así.
¿Le harán caso?
Ya verás en 3 meses. Señoras y señores, Camila Acosta regresa acá a esta tertulia. La habíamos tenido, se nos había perdido del satélite. Camila Acosta, la tenemos en línea telefónica desde La Habana, periodista independiente, una de las columnistas de CubaNet.
Pero
No, espérese, ahora lo voy a presentar. Sí. No presento bombos y platillos porque no. Pero tenemos a Reinaldo Escobar, que nos acostumbra ya este día aquí en la tertulia. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Así que con Camila Acosta y Reinaldo Escobar, qué clase de dúo de periodistas, de verdad lo digo en serio. Nos vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Camila, gracias por acompañarnos. De verdad, un placer escuchar tu voz nuevamente acá en esta tertulia de las noticias como son.
¿Qué tal?
Hola, buen día. Gracias a todos ustedes por invitarme nuevamente acá. Un placer.
¿Cómo no? Reinaldo Escobar, saludos. ¿Cómo andas?
Señor Escobar.
Muy bien. Por suerte, para el prestigio de ustedes, nunca dijeron que tenían invitado a Reinaldo Escobar y además a Camila Acosta. Eso de repente es un mérito para la seriedad que tienen ustedes para presentar a la gente. Pero Camila no es solamente una periodista independiente, es además una investigadora de ciencias sociales. Su trabajo sobre los masones en Cuba merece realmente un mérito tremendo, que es un tema que pocas mujeres han tocado y que ella ha tenido la audacia de tocar de una manera muy interesante. Así que un placer poder compartir con él.
Audaz y valiente, Camila Costa. Seguro que sí. Vamos a la primera.
Bueno, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, visitó Cuba los días 23 y 24 de noviembre para copresidir el cuarto diálogo sobre derechos humanos en el marco de este acuerdo de diálogo político y cooperación que existe ya entre la Unión Europea y Cuba. La visita de Gilmore se acordó en mayo durante la estancia del alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep de Borrell, a Cuba. El diálogo forma parte de la política vigente de la Unión Europea con Cuba, que se basa en un compromiso constructivo pero crítico. Además del diálogo formal, propiamente dicho, el representante especial celebró reuniones con Miguel Díaz-Canel, también Bruno Rodríguez Parrilla, estuvo con el fiscal general, con diputados de la Asamblea. Estos intercambios, así como los realizados con instancias no gubernamentales, le permitieron disponer de diferentes perspectivas sobre las realidades de la vida cotidiana, las dificultades económicas y los derechos humanos en Cuba. Entre otras cosas, dice que en el diálogo sobre derechos humanos de este año, las partes trataron sobre derechos civiles y políticos, incluida la libertad de opinión, expresión, reunión y asociación, así como el acceso a la información. Y la Unión Europea reiteró su llamamiento al gobierno cubano para que garantice el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de sus ciudadanos en estos ámbitos. Recordó su preocupación por las detenciones y largas penas de prisión impuestas en relación a las manifestaciones del 11J y pidió mayores esfuerzos para mejorar la transparencia debido proceso, así como permitir que representantes del cuerpo diplomático puedan observar los juicios.
Enfatizó en tomar medidas adicionales dirigidas a fomentar un entorno seguro y propicio para la sociedad civil, donde ésta pueda operar libre de obstáculos en total seguridad, tanto en la red online como fuera de ella, offline.
Y Gilmore también llamó en nombre de la Unión Europea para que liberen a las personas detenidas por la mera expresión de idea, opinión, y alentó a entablar un diálogo abierto inclusivo con la ciudadanía cubana. Durante la visita mantuvo encuentros con familiares de algunos detenidos.
Y también, bueno, pues se mostró en contra del embargo estadounidense y en contra de que Cuba, o por lo menos dijo los obstáculos que Cuba ha tenido por estar en la lista de países que apoyan el terrorismo. Me llama la atención, y con eso le paso ya a Camila Costa, que mencionan todos los nombres de oficiales del gobierno cubano, empezando por Miguel Díaz-Canel, con los que se reunió, y con instancias no gubernamentales. Camila Costa, tu comentario.
Bueno, nosotros en Cubané pudimos entrevistar a tres de los familiares que estuvieron en esa reunión con Gilmore, que dieron su testimonio independientemente de cómo sucedió cuando la visita de Borrell hace unos meses. Ellos pidieron discreción. Si se dan cuenta, ellos hablan en esta declaración que ustedes leyeron sobre todos los aspectos que trataron con los funcionarios del régimen cubano. Sin embargo, solamente mencionaron brevemente que se reunieron con familiares de presos políticos, pero no dicen exactamente qué fue lo que se habló, si se adoptó algún acuerdo, si van a hacer algo en este sentido. Y bueno, mira, para resumir, yo realmente tenía muy pocas expectativas con esta visita, porque esta no es la primera vez que este señor visita Cuba. Él ha estado al frente de estos de esta reunión con el régimen cubano, de la delegación de la Unión Europea que tiene estas reuniones como parte del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Desde el año 2019 aproximadamente él está al frente de estas reuniones, incluso estuvo antes también al frente de la delegación de la Unión Europea que estuvo asesorando este tema de los diálogos de paz en Colombia que tuvieron lugar en La Habana. Así que te digo, no me sorprende que esta, o no esperaba nada de esta visita, porque ya él ha venido antes a Cuba y no ha ocurrido nada realmente trascendental. En los últimos años, desde el acuerdo este de diálogo con la Unión Europea, ha habido un empeoramiento de la situación de derechos humanos en Cuba, y nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado de que estos diálogos son realmente simbólicos. De hecho, si ustedes revisan, yo no lo había visto, el tema este de los acuerdos que adoptaron, que creo que fueron cuatro acuerdos que adoptaron, con esto de los derechos civiles y políticos, sobre todo los relacionados con libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de los presos políticos, todo se queda en una cuestión simbólica. Y ya esto de que se pronuncie en contra del embargo de Cuba, en la inclusión de Cuba de países patrocinadores de terrorismo, pues deja mucho que desear y dice realmente que cuáles son los intereses de estas personas y que independientemente de que estén al tanto de la situación en Cuba, pues no tienen un compromiso real, como lo veo yo, con la situación de los derechos humanos en Cuba.
Creo que habíamos hablado en un programa anterior, si mal no recuerdo, creo que fue con el periodista Boris González Arena, y decía Boris González Arena que ya en este momento en que se está viviendo en Cuba se necesita mayor frontalidad a la hora de enfrentar muchos temas, para funcionarios, visitantes y lo que sea. Ya han pasado muchos años, se conoce demasiado lo que está pasando en Cuba y que se necesita más frontalidad, que es lo que no se está precisamente haciendo en Cuba.
Y decía Camila que él conoce, había visitado Cuba, ¿cierto? Gilmore fue primer ministro irlandés, pero además fue representante de la Unión Europea cuando el diálogo de este proceso de paz
de la guerrilla.
Uh-huh. Así que, no sé, además de este encuentro, me imagino que llevó otra información que no se ha publicado hasta ahora.
Y lo que no se sabe es como si no hubiera pasado. Uh-huh. Reinaldo Escobar.
No hubo fotografía tampoco con la sociedad civil independiente.
Tampoco. Reinaldo.
Bueno, estoy 100% de acuerdo con lo que está expresando Camila. Me parece muy atinado todo lo que ella dice, ¿no? Yo quería solamente anotar que nosotros los que vivimos aquí en esta isla, como Camila, a veces nos sentimos como el náufrago que está metido en una isla desierta aquí en el medio de un océano sin nombre y que vemos pasar desde lejos un barco, ¿no? Y le hacemos señales y le decimos, ayúdennos, sáquennos aquí, miren a ver, intervengan, hagan algo, ¿no? Pero el barco tiene su hoja de ruta, el barco tiene su negocio, no tiene por qué desviarse para ir a rescatar a un pobre huérfano que está ahí, como en la caricatura, con una espina de pescado en el piso y una barba larga, ¿no? Y realmente es triste que nosotros en Cuba tengamos que estar esperando, teniendo algún tipo de ilusión con que un funcionario de la Unión Europea haga algo que toque las fibras de los que gobiernan en Cuba, de los que mandan en Cuba, porque más que decir que gobiernan, es decir que mandan en Cuba, para que hagan algo. Yo creo que ellos, como la Unión Europea en general y los países que le integran, tienen en primer lugar la obligación de defender los intereses de sus países, ¿no? Y en segundo lugar, ver esa cosa general de cómo se respetan los derechos humanos en el resto del mundo. Eso lo entiendo, ¿no? Pero un poquito de audacia no vendría mal, un poquito de atrevimiento. Y yo recuerdo los momentos más cruciales entre Cuba y la Unión Europea fueron cuando se rompieron los acuerdos, cuando se estableció la posición común y luego cuando se retiró la posición común. Cuando se retiró la posición común, se hizo casi bajo la condición de que Cuba iba a cambiar. Y Cuba no cambió. Sigue habiendo presos políticos, y hay 1,000 presos políticos en este país. Sigue habiendo represión, sigue habiendo gente regulada, sigue habiendo atrocidades con los derechos. Y la posición común se mantiene. Y claro, otros países están reclamando que eso hay que rectificarlo. Pero en lo que, como dice la frase, en lo que el palo va y viene, el asa descansa, ¿no? Y entonces no pasa nada. Yo creo que realmente hay que reportar estos hechos, hay que exigirle a esas personas que cumplan con su deber, el deber que tienen ante sus parlamentarios, ante sus diputados, ante sus poblaciones, y es correcto que eso se haga. Pero no se puede descansar ninguna ilusión de que lo que ellos hagan solucionen nuestros problemas.
Agrego algo más a lo que dice Reinaldo. Con un solo voto se censuró, se condenó muchas veces en Ginebra al gobierno cubano. Usted lo recuerda, uh-huh, que usted fue también a cubrir esa noticia.
La Comisión de Derechos Humanos.
Decía Reinaldo, y yo lo repito, no pasa nada. Seguimos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, la mesa redonda dedicada el martes al tráfico y consumo de drogas en Cuba ha puesto en evidencia que el fenómeno está creciendo, sobre todo entre los jóvenes, según se desprende de las intervenciones de las autoridades del Ministerio del Interior en dicho programa. Por ejemplo, señala 14.5. En lo que va de 2023, reportaron ellos, las fuerzas de seguridad impidieron un total de 49 operaciones de narcotráfico por vía aérea, la cifra más alta en los últimos 5 años, según el coronel Juan Carlos Puey Guerra, que es el jefe de Dirección Antidrogas, de la inteligencia también, y en ellas incautaron casi 45 kilogramos de drogas, sin especificar cuáles, 125 sellos, y yo creo que también lo importante es la edad, como resalta 14.5, la sustancia que más se consume en la isla es la marihuana, pero Amado, lo decíamos, la edad de los muchachos ha pasado a los 15 años.
Hay unas declaraciones, y ya le paso a Camila, hay una declaración del viceministro de Educación, el señor González Pérez, dice, esto plantea, dice el funcionario, una contradicción dialéctica, dice él, esperamos unos jóvenes fidelistas, martianos, altruistas, decentes, cultos y preparados. Enlistó el funcionario, y nos vemos obligados a reconsiderar lo que hemos logrado hasta ahora. O sea que aparentemente este hombre está decepcionado de lo que esa revolución ha formado en los jóvenes.
¿Quién lo dijo? ¿Eugenio González Pérez?
No, lo dice, sí, el vicepresidente
de Educación.
Bueno,
viceministro. Bueno, en este caso agregó, debemos reconocer que desde 2022 en adelante ha habido un aumento en la participación de nuestros estudiantes, especialmente en la educación secundaria básica, en el noveno grado y en el primer y segundo año de la educación técnica y profesional, en hechos relacionados con las drogas, para sí, que señor. Esto se diga públicamente, no, en una mesa redonda.
Yo creo que ha dicho bien.
Hay una situación grave.
Ahí están los jóvenes fidelistas que formamos, mira lo que tenemos. Camila Costa, contigo.
Bueno, yo creo que este es un tema realmente alarmante, y más allá del comentario que yo pueda hacer, yo quisiera, si me dan la oportunidad, porque hace días a mí me reenviaron un audio de un joven que ha pasado por esta cuestión de las drogas, y yo quisiera compartirlos acá en exclusiva con ustedes, que yo creo que esa visión que están teniendo estos jóvenes pudiera ayudarnos a entender, porque desde fuera pudiéramos cuestionar o analizar, pero hay que entender también los que están pasando por eso. No. ¿Me permiten poner el audio?
Adelante, adelante.
No, mira, te voy a decir una cosa. Yo no tuve que ir a un grupito de alcohólicos anónimos, no tengo mi tarjeta espiritual. Y salí por ahí para allá, como una semana casi me fui por ahí, la guira para allá, que no sé qué, y sentí lo que hay en el agua, y en el ambiente, y en la talla, y la talla está con danga, esta droga, es este sistema, es este gobierno, lo está poniendo aquí, se la está dando a la gente para que se pierda, papi, porque es eso o perder el control de la población, ¿entiendes? Y hay una cantidad de gente cogida con esta, que yo lloré y todo, papi, ¿oíste? Del dolor que me dio de ver lo que este gobierno lo está haciendo a la juventud de este país que queda aquí, la que no ha podido salir. La única forma de mantenerlo bajo control es darle esa pin y destruirlo. Y yo pensé que eso lo iba a hacer aquí en La Habana, que la juventud es más rebelde, o en Artemisa, cerca. Pero no, papi, ya el químico es oriente, ¿viste? Ya allá para las tunas la gente está matando con esa pin. Y no quiero eso en mi vida, dudo hacer. No lo quiero. Yo quiero volver aquí, yo voy a volver a ser a quien fui en algún momento y estoy en eso, en el proceso de levantarme. Entonces, no, mira, esa suyén, esa amiga de nosotros, una colega regular que habla idioma, está viviendo en la calle, papi, el químico la cogió y la rompió, ¿viste? Y como parece que en Química la violaron, la embarazaron, como a los 4 meses Química se sacó el hijo, ella sola, tremenda lo que era a mí. Y ahora mismo es un desastre por ahí andante, ¿eh? Y eso está full a dudo, full.
Dios mío.
Bueno, fin del audio.
No, la verdad es que se queda uno, porque yo creo que haces muy bien en poner esto, no es solamente la estadística, es también los enfermos y las víctimas de las drogas. Y es lo que yo dije al principio del programa, que se quedaba una laguna en la información. El gobierno da los datos, el gobierno incluso dice las sanciones que se han tomado, pero no hay un programa, no se invita a nadie de un programa para evitar que estas cosas pasen. Ahí es donde falla la sociedad civil. Ahí es donde se necesita una sociedad civil independiente, que no sea solamente la parte represiva, que sea la parte compasiva, que pueda también tratar con estos asuntos.
Reinaldo.
Oye, muchas gracias, Camila, por este gesto periodístico de poner un testimonio en vivo tan impresionante como este. Verdad que es muy estremecedor ese testimonio. Yo quiero solamente anotar que, como ustedes saben, esta muchachita que es hija mía, Luz Escobar, que ya tiene 40 y tantos años, estuvo en una secundaria básica, en la secundaria básica José Miguel Pérez, que está aquí en el barrio Nuevo Vedado. Y yo recuerdo un día que mi hija me llegó muy preocupada para decirme que ella había visto en el patio de la escuela a unos muchachos oliendo un polvo, que estaban rayando y estaban, y qué era eso, ¿no? Y yo fui a ver al director de esa secundaria básica, que por esos avatares del destino había estado vinculado con como familia con mi primera esposa. Y yo fui a verlo él, ese muchacho, un hombre sincero, una gente íntegra como persona, ¿no? Y le dije, oye, me han dicho esto. Y me dice, sí, estamos investigando eso. Lo que no hemos podido es penetrar, tener infiltrados allá adentro para averiguar de dónde vienen las cosas. Esto te estoy hablando de cuando mi hija, que hoy tiene 40 y tantos años, tenía 13 o 14 años. Es decir, esto no es un problema nuevo. La presencia de las drogas en las escuelas cubanas es un viejo problema. Yo recuerdo en Camagüey, en el Camagüey, hubo hace unos años una situación de en una escuela donde se metían en un refugio a fumar marihuana y a hacer otro tipo de cosas orgiásticas entre los niños que eran de la secundaria básica y adultos que se metían ahí. Esto no es nuevo, pero lo que pasa es que la negación, hay un término que a mí me gusta mucho, que se utiliza mucho para el tema climático, que es el negacionismo, ¿no? El gobierno cubano adolece a veces de un negacionismo ante las situaciones de este tipo. Y no lo quiere ver, se niega a verlo. No, el hombre nuevo está allí y exhibe el hombre nuevo en los 4 camelitos que le quedan en la escuela y en los que van a la torba por la frontera en Guantánamo. Ese es el hombre nuevo. Pero esa no es la mayoría de la juventud cubana. La juventud cubana está pasando por estos asuntos que nada tienen que ver, como decía este funcionario de salud pública, con esa juventud fidelista, martiana, altruista, generosa, que pretendían formar. Esa es la realidad.
Sí, sí. Una realidad que sin duda tiene que ser muy grave cuando la expone el gobierno cubano en una mesa redonda.
Sumamente
porque
duro.
Esto era un tema tabú.
Bueno, pues nada, vamos a cerrar. Nos queda un
productores cubanos ante exigencias del Partido Comunista. Aquí no hay con qué hacer una cosecha, nada más cruel en este momento que el querer imponer al campesinado cubano algo que todos sabemos que no pueden hacer, dice el líder de la Liga Campesinos Independientes de Cuba.
Claro, y esto viene porque el secretario de la organización del Comité Central del Partido, el señor Roberto Morales, el ideólogo, le exigió a los agricultores desplegar la inteligencia colectiva para revertir la situación económica actual. Imagínese usted, lo ha dicho este señor Roberto Morales. Dice que los campesinos le han dicho que con qué se va a trabajar. No nos queda más tiempo. La verdad que el testimonio que nos puso Camila Costa nos tomó el tiempo y yo creo que valió la pena porque esa es la realidad que se está viviendo dentro de Cuba, más allá de lo que puedan decir estos ideólogos del partido. Camila, muchísimas gracias, un placer que hayas estado con nosotros, bienvenida una vez más a la tertulia.
Bueno, brevemente, yo he vivido de cerca este tema del campesinado. Mi padre es campesino hace más de 20-25 años. Y sus tierras no le pertenecen, los animales que tiene no le pertenecen, la producción que tiene tampoco le pertenece, ha sufrido la carencia de recursos y lo único que hacen contra estas personas que están tratando de echar hacia adelante es ponerles cada vez más la bota encima, cada vez más prohibiciones, cada vez más trabas. Y es por eso que, bueno, también muchos de los campesinos se han visto obligados a vivir todas las carencias. Yo creo que que va a haber radical en ese sector.
Así mismo es.
Muy bien, bueno, pues gracias nuevamente Camila Costa y a Reinaldo Escobar, los periodistas hoy acá en la tertulia de las noticias como son.